Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 143. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando del primer capítulo de la sexta temporada de Game of Thrones.
Obviamente la idea es que el capítulo lo vean antes porque lo vamos a estar arruinando.
Volvió finalmente. A mí me agarró medio desprevenido. Me pasó que el primer par de meses después de que terminó la 5 era como, ¡ah, quiero que empiece la 6! Claro. Después es como que te olvidás y de golpe aparece
eso.
Y lo tenés tipo, ajá, che, se estrena este domingo, ¿sabías?
Un año como bastante largo, ¿viste? Sí. Y a mí en realidad me pasó eso, me olvidé durante un largo periodo de tiempo del año pasado, pero desde hace un mes que sé que es inminente.
Claro.
Empezaron a aparecer los trailers, que antes de grabar hablábamos que intentamos ver lo menos posible.
Yo vi cero, no vi posters, no vi nada.
¿Trailers? Yo traté de no ver nada. Porque, qué sé yo, acá siempre en el podcast decimos que los trailers siempre
sí,
te spoilean algo.
Te adelantan cosas al pedo.
Capaz no te cagan una sorpresa, pero ya viste, ves el capítulo de la temporada esperando cierta imagen, esperando que dos personajes se crucen.
Más sí, que sí, nada, sí, más que nada en una serie, porque ponerle que sea una película y vos no conoces el tono y tal vez.
Sí, sí, sí.
De una película te ayuda a decidir.
Sí, entender de qué va, claro.
Claro, acá ya sabés qué es Game of Thrones.
Sí, claro.
Fin. Entonces es como más eso, como de el fix.
Sí, sí, es más de para calmar la ansiedad que por necesidad.
Y más porque, bueno, en algún momento las publicidades se veían o en la tanda publicitaria de la televisión o antes de la película en el cine. Ahora la ves en internet y bueno, es otra cosa, cambió totalmente la dinámica. Yo vi un teaser muy interesante que no te contaba nada y el primer trailer porque me toca a mí compartirlos en Facebook, las cosas que nos parecen que les pueden interesar a nuestros oyentes. Y después de ahí en más se siguieron saliendo y no vi nada. Y entramos bastante en bolas a este capítulo.
Y particularmente, bueno, yo vi toda la serie completa en bolas porque nunca... O sea, no significa que estuve desnudo.
Claro, sí. Vale la pena aclararlo.
Vamos a aclararlo más fácil. Digo, yo soy el único de los tres que no leyó los libros, o sea que para mí toda la serie fue una gran sorpresa.
Claro.
Pero para ustedes, la primera temporada en la que... Salvo algunas cositas que me imagino que deben conocer.
Muy poco.
En general, casi todo es nuevo, ¿no?
Hay ciertas cosas que están como desordenadas. Hay un par de líneas argumentales que, digamos, está sucediendo ahora lo que sucedió antes de algo nuevo que vimos la temporada pasada,
okay,
por ejemplo, si se entiende. Pero en general es todo muy nuevo, lo cual lo hace como muy, muy emocionante. Es lo primero. Ale y yo leímos los libros uno tras del otro después de haber visto la primera temporada. O sea que es lo primero que estamos viendo nuevo en 5 años.
Claro.
Uh-huh. Bueno, y una cosa que a mí me parece que le suma a la serie es que me parece que esta es una serie que se tiene que ver semanalmente y no bingeada, en mi opinión.
A mí sí. Me parece que en un mundo en el que no fuese tan popular esto, por ahí podría haberla bingeada. Pero si hoy se hubiese definido, si hubiese resucitado Jon Snow, que lamentablemente no se resolvió eso, si no la veías hoy, mañana te enterabas.
Aclarémosle a la gente que bingear significa hacer una maratón, pero bueno, acá estos dos muchachos usan otro idioma.
Ya está en el diccionario.
Yes, it's like, you know.
Sí, porque algo muy interesante que tiene Game of Thrones en particular en esta época de las redes sociales es todas las repercusiones que tiene después, ¿no? Ya hemos pasado por cosas como la Red Wedding y sí, es muy divertido ver cómo reacciona todo el mundo.
Fede,
en particular, te gusta ver los videos de,
¿tiene
cómo reacciona la gente.
Sí, es increíble. Es algo que no se me hubiera ocurrido, que después se hizo en otros momentos también, que es que tu... Alguien que leyó el libro filme la reacción. O sea, con tu celular estás filmando a alguien mirando el capítulo. Es una locura.
Bueno, por suerte...
Su pro y su contra, ¿no? Eso mismo que decía Fede recién. Digo, si esto hubiese sido tal vez... Hubiese al final de... Bueno, hay algo copado al final de este capítulo. Pero, por ejemplo, algo fuerte, algo loco. Una bomba. Te enterás al otro día, quieras o no. Entonces,
claro,
eso también
te enterás en este momento. Nosotros estamos grabando este podcast 20 minutos después de que haya terminado el episodio.
Sí, capaz gente está subiendo... Les recordamos que, bueno, vean el capítulo antes de escucharnos, pero es capaz que hay gente subiendo la foto del verdadero rostro de Melisandre, ¿no? Que fue bastante choqueante.
Para mí fue perturbador nivel Stephen King, ¿viste? Cuando está en The Shining... y ves a la vieja, la cosa me hace acordar mucho
eso. Es muy parecido, es verdad, sí. No lo había pensado. Es una... A mí me gustó mucho. Yo sentí que vos te sonreíste, Santi, cuando se puso en pelotas.
Es que arrancó la escena y te juro, lo primero que pensé es tipo, acá se ponen bolas porque sí.
Es que me gustó, claramente, me parece tipo, que...
Estoy viendo que vimos, me parece que falta algo, así miras en bolas.
Claro, pero bueno, me parece
ahí está Melisandre, ellos se ponen en bolas.
Con la expectativa, porque ya pasó muchas veces. De hecho, yo una vez jodí, creo que de hecho quedó dentro de algún podcast, que estaría bueno hacer un compilado de videos de cuántas minas se sacan la túnica y se quedan en pelotas adelante del hombre, como forma de tipo, este es el momento de que tenemos que tener sexo, o provocativamente, o lo que sea. Y en este momento, en esta escena, que me pareció excelente, es de lo mejor del capítulo, hace eso, que ya lo vimos, que no solo lo hizo Melisandre por lo menos 3 o 4 veces, pero se saca el amuleto que aparentemente tiene un encanto, y ahí hay una vuelta de tuerca. Vemos cómo realmente es esta mujer super sexy, esta señora que usó su cuerpo para seducir a Stannis y seguramente lo usó muchas otras veces para salirse con la suya, que es en realidad una bruja decrépita que cuando duerme prefiere dormir como ella es realmente. O por lo menos yo interpreté esa escena así. Claro. Me pareció fascinante.
Yo no sé qué interpretar de la escena. Yo siento que... Obviamente no es la primera vez que duerme así. No sé si la veo durmiendo así todo el tiempo. Yo siento que...
También tiene que ver
con... Estaba golpeada. Claro. Es como que estaba...
La vemos así.
Y sí, pensemos todo lo que invirtió en Stannis y se dio cuenta que se equivocó. Está agotada. Me imagino que tiene un golpe bastante, bastante duro. Y me imagino que, nada, esto que nos están mostrando es como ese momento bisagra en el que tiene que medio que recalcular.
Bueno, y eso
y tiene que ver hacia dónde ir.
Es interesante porque vos, ahora uno se pregunta, esta era una de las figuras con más presencia, digamos, que estaba segura de lo que estaba haciendo. Nosotros a veces desconfiamos, pero la mía es tan segura que sí, bueno, alguna razón debe tener.
Claro, acá la vemos vulnerable, claro.
Ahora estamos en bola nosotros también.
Bueno, esa es el cambio en su personaje, ¿no? La vemos vulnerable, claro. Y bueno, y tiene que ver con cómo la vemos en este final de este episodio. Y bueno, algo que está un poquito mejor establecido en los libros, que de nuevo, en este punto estamos en el mismo, digamos, es nuevo también para nosotros, para los lectores, es que a través del libro ella va de ciertas profecías que las describe, se las describe a otros personajes, y en un capítulo, un solo capítulo en el libro 5, estamos desde el punto de vista de Melisandre y empezamos a ver que quizás ella está mal interpretando las cosas y que lo que está viendo no aplica a Stannis sino a Jon.
Claro.
Y en este capítulo, ok, en el libro está un poco mejor establecido, pero te lo tiran de una manera un poquito más directa, que es cuando dice, creo que fue él el que lo vi en las llamas.
Sí, claro.
Y ahora también se murió, entonces también estoy equivocado. También estuve equivocada con él. Como que a la vuelta del campamento de Stannis capaz pensó, bueno, seguramente era Jon.
Sí, llega y está muerto, o se muere al toque, sí.
Claro, que bueno, eso también es leña como para la idea de que todos creemos que Melisandre seguramente lo resucite de alguna forma.
Y capaz el amuleto de algún... El amuleto puede ser simplemente para mostrarla vulnerable y mostrar su verdadera forma y quizás en algún momento juega de alguna manera. O quizás el amuleto va a tener que ver con Jon, no sé.
Por ahí.
Uh-huh. Sería raro verla a Jon Snow con ese amuleto, pero qué sé yo.
Claro. Esto ya lo habíamos hablado en el podcast que le dedicamos al último capítulo de la temporada anterior, pero lo que uno supone es que bueno, había otro Red Priest que ya vimos que resucitó a alguien. Thoros of Myr había resucitado a esta especie de Robin Hood, Beric Dondarrion. Y entonces uno piensa, si un Red Priest pudo hacer eso, capaz Melisandre puede hacer lo mismo con Jon Snow.
Exacto.
Y está el tema de que, bueno, Beric decía, cada vez que vuelvo de la muerte que pierdo una parte de mí, como que no va a volver igual, pero ese sería, uno supone que ese es el camino que van a tomar para que quizás vuelva Jon. Por ahí no vuelve, no sabemos. Lo más probable es que sí.
Sí, lo dudo. Sí. Dudo que no vuelva. Me parece que va a jugar un papel mucho más importante en la historia que viene.
Totalmente, sí.
Y no creo que termine acá, bueno, simplemente por un motín. No sé, me parece que si bien es su muerte en este caso sería interesante porque tiene que ver con sus valores y por lo que él luchó, me parece que todavía le falta mucho más a Jon.
Sí, no.
No como muchos personajes que murieron, que cuando mueren decís, está bien, él no era el más importante de la historia de Game of Thrones, pero claro, Jon me parece que sí.
Cuando mueren te das cuenta de que no.
Claro.
Los protagonistas de esta historia son Jon, Daenerys y Tyrion.
Yo pondría también a Arya ahí en el medio.
Bueno, están Arya y Sansa, pero me parece que son un poco más secundarios. También están Jaime y Cersei. Sí. Para mí los principales,
van a definir el partido.
Van a definir el partido, exactamente. Me encanta cuando usas esas pintorescas metáforas de fútbol.
Hablando de metáforas de fútbol, quería que apareciera en este capítulo Bran, porque vi un par de fotos, ya está muy crecido el muchacho, y es igual al arquero de River, Barovero.
Ay,
y solo quería decir ese comentario, pero como ya que hablamos de fútbol un poquito,
pues no suma nada.
Lo que pasa con el pibe es que Me parece que empezó a actuar cuando tenía, no sé, 8.
Claro.
Y lo agarraron en 5 años en que...
Plena pubertad.
Sí. Y el bueno, pibe ya cambió, ¿viste?
No, se me hace como que la temporada pasada no apareció. Yo creí que iba a aparecer en esta. En este primer... digo, quiero decir, en el primer capítulo.
Y si no aparece en el capítulo que viene, aparece en el otro.
Claro. Pero raro. Y la excusa, digamos, al haberlo salteado una temporada, seguramente va a haber pasado mucho tiempo, que estuvo entrenando como un cuervo de tres ojos o lo que sea que está haciendo ahí.
Sí, como Wargo, supongo. Algo así.
Claro. El... Bueno, nada, queda un poquito más comprensible que de repente aparezca más crecido, como que pasó el tiempo.
Sí, 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 claro.
Es como una manera de que encontraron de, bueno, a través del paso del tiempo, está zarpado en grande en realidad, creció de más, pero aunque sea Totalmente. Dentro de la historia, queda un poquito más interesante.
Bueno, si quieren hagamos un repaso rápido, porque no hay demasiado jugo para sacarle todas las escenas.
Me parece
pero
que
podemos más o menos...
Estamos acostumbrados, ¿no? A que el primer capítulo de las primeras temporadas, más que nada, te pongan en tono, digamos, esto pasó la anterior.
Arrancan todas las historias. De hecho, la única que no aparece, que suponemos porque vimos a través de los trailers y qué sé yo, que va a aparecer es Bran. Pero visitan cortamente cada una de todas las historias. Esto, Santi, vos justo antes de que empiece el capítulo habías dicho, como ya sabemos, los mejores capítulos suelen ser los que se concentran en menos personajes.
Exactamente.
Y dijiste, ojalá que pase eso, y creo que Ale y yo te dijimos con distintas palabras, lo más probable es que no.
No, es que totalmente, lo que yo quería era eso, era que no pase lo que pasa en todas las temporadas y que el primer capítulo, en lugar de ser una puesta en juego de las fichas, sea algo más concentrado en, bueno, ¿qué pasa en The Wall? ¿Qué pasa en otro lugar?
La verdad hubiera estado bueno, porque también hablábamos antes de ver el episodio, que esta es una temporada definitoria. En esta temporada tienen que empezar a pasar cosas. Hay un par de... Antes de empezar con el repaso, quería decir un par de declaraciones que escuché por ahí por el éter internetil de los creadores, que dijeron... Por un lado dijeron, esta es la temporada de la que más están orgullosos, lo cual puede ser marketing vacío.
Sí, por eso, por eso.
Yo estaría orgulloso de la primera, ¿no? Haber sacado algo tan...
Claro,
tan caro y tan...
Pero bueno, capaz es puro marketing, puro algo que tenés que decir para que la gente se emocione, teniendo en cuenta también que la temporada anterior fue la que tuvo reacciones más mixtas de nosotros, por ejemplo.
Me pregunto yo igual si era necesario, digamos, como algo de marketing. Ya saben que Game of Thrones, la gente va a volver.
Bueno,
pero o sea, sí, aparte, cuando escuchás al dueño de algo decir que lo que hizo está buenísimo, es como, ¿qué vas a decir, boludo? No, ¿saben que esta temporada no va a estar buena, muchachos? Saltéensela. ¿Qué van a decir?
Bueno, pero
esperen el año que viene.
Por otro lado, de la temporada pasada nos dijeron que era la mejor, porque la mejor. Bueno, yo estoy esperando que empiecen a pasar cosas definitorias también por la otra cosa que fue noticia hace un par de semanas, que es que dijeron en un par de entrevistas que tienen material para tipo 13 capítulos más. O sea, ni siquiera...
Aparte de esta temporada.
Aparte de las 10 de esta temporada. O sea, ni siquiera dos temporadas enteras. Lo cual HBO los va a recontrapresionar para que hagan por lo menos dos temporadas. Porque
claro. O tal vez una más larga. Y
capaz una más larga o capaz dos más cortas, como pasó con Breaking Bad, que...
Sí.
Con Breaking Bad y Mad Men, que básicamente la última...
La peor moda del mundo. Ojalá que no.
Pero bueno, puede llegar a pasar y eso te empieza a tirar las ondas de que, bueno, si quedan 20, 23 capítulos, ahora 22.
Bueno, pensemos que son 24 horas de...
Es un montón.
O sea, es un día. Tienen un día entero para contar.
Es cierto. Bueno, viéndolo así.
Historia,
viéndolo así no es poco,
suficiente.
Pero también significa que ya estamos por el casi 70% visto ya.
Ajá. Sí, pero ojalá. ¿Qué sé yo? Siempre creo que todos los espectadores disfrutamos mucho más cuando pasan cosas y no cuando rellenan.
Sí, y no solo eso. No solo eso, porque también. A mí me gustaría que tampoco sea tan. Y estamos acostumbrados a que pase también en Game of Thrones, que a veces que no pasa demasiado.
Y en cuatro capítulos pasa todo junto.
No, y a los 30 segundos del final te clavan algo increíble.
Ah, sí, sí, sí.
Claro. Eso a veces tampoco está tan bueno, porque es facilista.
Sí, bueno,
no estoy diciendo que este capítulo haya sido así,
es que
esperábamos algo medio.
Totalmente,
así,
es que tampoco hay que pedirle a cualquier obra. Punto de giro, bomba, piña a la cara.
Sí, sí, sí.
No hace falta, se puede ser mucho más sutil. El tema es que justo Game of Thrones ya nos mal acostumbró.
Claro. Sí, a momentos.
Y medio que queremos que alguien muera, que alguien traicione a alguien, que de golpe alguien se convierta en algo raro.
Bueno,
y
acá nos dieron un par de muertes, ¿no? Igual.
Es algo así como en una película de terror. Los sustos no te van a asustar tanto si no viene un periodo de calma antes, un periodo de suspenso.
Totalmente.
Antes. Y me parece que está bien, por eso, no podemos hablar mucho particular de lo que sucedió en este capítulo porque no sucedió demasiado.
Exacto.
No, pero en cuanto a la muerte, volvamos un segundo, a la muerte de este capítulo, ¿no les parecieron un poco anticlimáticas? Salvo la de Tristán, que está copada, porque nada, es un... Le sale por la cara. La
espada. Fue medio repentino como limpiaron Dorne, básicamente.
Dorne igual ya coincidimos, creo que en el año pasado.
Sí, que era de
lo... Está contado bastante choto.
No, fue de lo peor de toda la serie, empatado con la pasión.
Para mí con
de
la aventura... Sí.
La pasión con... de Theon.
No, la pasión de Theon y para mí la novela romántica en las nieves de...
No, ni en pedo, no llega a esos
sí, abismos. Boludo, la... Snow y...
Sí.
¿Y Gret?
No, nah, eso no en pedo, te estás recordando mal.
No es tan telenovelesco.
Esa comedia romántica en las nieves que tienen no fue buena.
Estás recordando mal. No, bueno, pero no está al nivel de...
Estás recordando mal.
No está al nivel de...
Alta amenaza.
Claro. No, como una amenaza.
Este, ¿no? Me parece que está recordando mal. Santi.
Claro, me parece. Retractate. Nada, o sea, sí, eso fue muy choto. Especialmente la temporada en la que introducían a Grit.
Claro.
Porque después la arreglaban.
Sí.
Pero nada, no está al nivel de las 50 sombras de Theon, ni el la mierda de Dorne, que al final de la temporada pasada lo arreglaban un poco. Pero todo la misión de Bron y Jaime fue muy estúpido todo.
Bueno, parece que lo de Dorne en este capítulo es un poco más prolijo, pero está un poco en esa altura.
Está un poco apurado.
No, bueno, y hablando de Theon...
Para terminar con Dorne, a mí lo que me dejó es intrigado hacia dónde va, porque pasó algo.
Sí, claro.
¿Y qué es lo que planean?
Sí, hubo una especie de golpe de estado.
Claro, fue como un golpe de estado. Es muy interesante como los guardias no aparecen.
Los guardias están tipo mirando ahí como, ¿sí?
Perdón, no que no aparecen. Que
no intervienen.
No intervienen. ¿Cómo muere el guardaespalda ese súper mega cool con el hacha?
Claro, que uno pensaba que tipo este chabón en algún momento va a clavarles hacha a alguien, ¿no?
Y no muere con una cuchilla en la espalda. Muy interesante. Y después la secuencia... en donde las otras dos Sand Snake matan al hijo. Fue interesante.
Igual sabes que tampoco me despierta demasiado interés que lo que pueda llegar a pasar, ¿no?
Como, pero eso para mí es culpa que estuvo mal contado previamente.
Sí, puede ser. Porque está buena la historia. Digo, es una tragedia como la mayoría de las historias que pasan en este mundo. Esta mina que fue violada, el padre de estas minas que lo mató. Bueno, está copado, pero es como que...
Y me parece que...
Está trunco.
Creo que ya habíamos dicho alguna vez que esto es una serie que parece aprender de sus propios errores. Cualquier persona, viste, que salvo que seas Michael Bay o Zack Snyder, te das cuenta cuando algo salió más o menos. Lo de Dorne claramente fue flojo. En esta como que tratan de meter a Oberyn, que hasta ahora de lo relacionado a Dorne fue lo mejor. No solo lo mejor de lo relacionado a Dorne, sino de los mejores personajes de la serie.
Por eso fue tan decepcionante lo que pasó después con Dorne.
También eso ayuda. Pero quiero decir, viste, cuando te meten en el diálogo lo menciona mucho Oberyn para decir, bueno, lo tratamos de conectar con lo que sí nos había salido
bien. Sí, claro. Bueno, mi momento favorito del capítulo, más allá del final con Melisandre, que está muy bueno, fue cuando Brienne finalmente es recibida por Sansa y digamos...
En ese momento casi lloro.
A mí me gustó el diálogo.
Sí, esa parte me dio piel de gallina.
Me gustó el diálogo entre ellas. Me pareció muy a lo Han Solo, medio Deus Ex Machina, que...
De nuevo...
Que aparezcan, ¿viste?
De nuevo pasan algunas ciertas coincidencias. Es una de las críticas que le habíamos hecho a la temporada anterior, que no nos gustó tanto como las otras, que hay muchas coincidencias. En este capítulo esa fue la única coincidencia.
Sí, te da un poco de fiaca porque... Viste, como están por atraparlos a Theon y a Sansa... Y tenés esa parte tuya adentro que dice, tipo, ¿y quién los va a salvar? A ver, ¿quién va a llegar?
Yo pensé lo mismo. No creo que los vuelvan
a borrar con el codo lo que hicieron.
Claro.
Es muy raro.
Pero a mí lo que me pasó es que hasta que no vi a Brienne cabalgando, no se me ocurrió. Dije, alguien los... De hecho, estaba pensando, ¿podrá ser la hermana de Theon?
Sí, yo pensé que quién podía ser, los Wildlings, qué sé yo. Pero
bueno, cuando aparece Brienne, es una coincidencia. La pelea está más o menos...
Está contada medio fea, pero funciona.
Pero funciona, y después el momento en que le da su espada a Sansa, como se la dio a Catelyn, ese momento yo casi lloro. Fue un
más
momento
muy
esperado.
Más que nada porque Brienne creo que es uno de nuestros personajes favoritos.
Y está hace cuatro todos. Temporadas buscando a las hijas Stark. Fue rechazada por las dos.
Sí.
Y en este momento que estén todos juntos, aparte tenés...
Bueno, así a Theon que se puede redimir.
Se va a redimir, seguro.
A ver, ya se redimió ayudándole a escaparse a Sansa, pero digo... Está iniciando su camino.
Sí, no solo eso, digo. ¿No? Él mismo se sacrifica por ella, ¿no?
Claro.
Sí, no, la escena del escape, más fuera de la coincidencia, la escena del escape es muy, muy zarpada.
Me gustó
ver a Theon jugándosela completa por Sansa. Para mí es un personaje muy interesante, Theon. Me dio mucha lástima cómo lo trataron con esto. Que
la tortura.
Sí, la tortura por parte de Ramsay, pero es un personaje zarpado y tengo muchas ganas de ver hacia dónde va.
A mí me gustó ver pelear a Podrick. Le tengo mucho cariño a Podrick.
Podrick también es un personajazo. Es un personaje que también se fue de es de estos personajes de Game of Thrones que empiezan como un prácticamente de fondo y terminan siendo súper queribles.
Sí, sí, sí.
Le sobran personajes buenos, copados a esta serie.
Otro momento interesante, más que nada porque el diálogo es muy bueno, porque en realidad no pasa nada. Es entre Tyrion y Varys.
Sí, sí, sí.
Más que nada, esos dos actores la rompen. Los diálogos entre ellos son siempre súper...
Pero es una gran escena también, ¿eh? Estos dos tipos que quedaron de reemplazo de una reina que hizo desastres políticamente hablando. Y están paseando por la ciudad, tipo, conversando. Bueno, ¿cómo hacemos para arreglar eso?
Sí, sí, sí.
Es fantástico. Esa es una de las mejores escenas del capítulo.
Me gustó muchísimo el diálogo que tienen. Muchísimo la idea de que recorran el lugar. Pero cuando llegan al puerto, está todo prendido fuego. Y dicen... Bueno, parece que no vamos a volver a Westeros por mucho tiempo. Lo primero que pensé fue tipo, no,
la concha de tu hermana.
Acá, sí, por favor.
Sí, cuando dicen eso es como también, me parece que es como sacarte una curita rápida. Claramente no van a ir a Westeros rápido. Entonces es como le están diciendo al espectador,
báncatela.
Báncatela. Claro. O sea, no estén esperando todos los capítulos que de repente arranquen a ir a Westeros porque Tyrion te acaba de decir que no.
Sí, sí, claro. Y que primero que supongo que resolver todo el tema de Daenerys con los Dothraki, y después recién van a volver todos.
Bueno, ¿y eso qué les pareció?
No sé.
No sabemos para dónde va.
Es de nuevo lo mismo. Tipo, sí, no, pero yo soy tal, no te creo. No, pero mirá que yo me acosté con este.
Mira, aparte, ¿por qué le creen de golpe? Tipo,
antes, no, y ahora sí.
Claro, yo estuve con Khal Drogo. Ah, bueno, si vos lo decís, claro, sí, venga por acá, pase por
eso
aquí.
Fue medio raro. El chiste de que dice, no hay nada más lindo que ver una mujer desnuda y empiezan fue medio tonto. Esa escena fue medio tonto.
Me sacó una sonrisita ese chiste, pero me pareció como que de guión era lindo, tipo, lo ves en el papel y te causa gracia, claro. Pero los actores eran de madera y fue como, bueno.
Claro, sí. Y qué sé yo, lo que es interesante es que ya se había establecido que las mujeres... No sé si en la serie, pero en el libro estaba establecido que las Khaleesis, cuando quedan viudas, porque normalmente quedan viudas porque los Khals no llegan a viejos, van todas a un templo en el medio del pastizal ese enorme que llaman Baes Dothrak, los Dothraki, y se quedan ahí como brujas yamánicas.
Claro.
Y bueno, hay que ver qué pasa con eso. Eso es, por lo menos en los libros ya estaba establecido.
O sea, me interesó la cosa del templo este... Pero bueno, qué sé yo, pasa lo mismo que mencionamos podcast.
Es una vuelta más.
Claro, cada vez que hablamos de Daenerys es lo mismo. O sea, todos queremos que vaya a Westeros. Está bien, no significa que tenga que ir ya, sí, clic, se sube un barco, va. Pero si cada cosa que le pasa a ella la aleja más de Westeros, qué sé yo, me la bajo un
toque. Seis
temporadas aparte, es extremo. Y lo interesante de este momento, que también debe estar buscado tanto por George Martin como por los creadores, volvió al casillero número uno.
Claro.
Es tipo, retrocedió todo lo que se podía retroceder. Está con los Dothraki como prisionera, como en el primer capítulo.
Sí, claro.
Que se tuvo que ganar el amor de Khal Drogo. Era prácticamente una prisionera en ese momento. Es rarísimo. Yo a esta serie le tengo toda la fe del mundo para mí.
Es que sí, yo creo que cuando Khaleesi llega a Westeros, es como que empezó la cuenta regresiva y ya está, se termina todo.
Claro, sí, sí.
O sea...
Sí, yo no creo que llegue antes de los... último capítulo de la temporada. Sí, es que yo... De esta temporada.
Sí, claro, vos.
Sí, la verdad que yo no tengo idea. Pero eso es lo fascinante, boludo. Porque yo estoy recontra enganchado con esta historia. Tipo, ¿qué pasará? Sí. Capaz no llega a ir, boludo.
Sí.
Lo más probable es que sí.
Yo siento que sí, pero... Bueno, sí. Digo, hablando de Westeros, otra cosa que me parece lo más flojo también del capítulo es todo lo que pasa en King's Landing. De nuevo, a mí el tema de los Sparrows y todo, toda la religión nueva, esa me parece una mierda.
Yo creo que...
Mal, pero del libro, me parece una mala idea.
O sea, eso lo charlamos un poco el año pasado. La idea de por sí capaz no es mala. Estuvo contada muy apurada, pero para mí lo bueno es que la temporada pasada tuvo una resolución muy copada, que fue con toda la crucifixión esta...
Sí, el camino de expiación.
El camino de expiación
de Cersei.
De Cersei. Creo que tuvo un final alto, pero sí, cuando ves a Margaery encerrada es como...
Lo que pasó es que muchas de las cosas de la temporada pasada que no nos gustaban terminaron teniendo, en los últimos tres capítulos, excelentes resoluciones.
Creo que la temporada pasada se resume en eso. Fueron tipo, no sé, siete capítulos en volantes y tres capítulos de final que fueron...
Igual nerviosos. Yo te corregiría, la palabra en volantes muy fuerte... No sé si llega a ser en volante, pero inferiores a lo que venía.
Pero chicle, todo estirado.
Sí, eso puede ser. Bueno, nos falta...
Y la resolución, el encuentro de Cersei con...
¿Jaime?
Con Jaime y cuando se entera que Mircea está muerta.
Para mí me pareció más de lo mismo.
Está bien.
Sí. Yo me puse a pensar, menos mal que no, por ejemplo, que no mostraron de nuevo el funeral en la gran iglesia esa, porque ya lo vimos una, o sea, desde hace tres temporadas, al principio de temporada, hay un funeral Lannister. Claro. Joffrey, Tywin y ahora este. Lo cortaron un poco porque ya es un poco más de lo mismo también.
Sí, sí, no pasa nada interesante, pero es un poco lo que decimos que siempre pasa con los primeros capítulos de las temporadas de Game of Thrones. ¿Qué es eso? Están tipo, en inglés, a ustedes tanto les gusta, se llama Counting Their Losses, contando sus muertos.
Sí, va por, digamos, ese es como que propulsa todas las historias que vamos a estar viendo.
A través de
y nos
temporada.
Da un poquito de cada una para decirte, bueno, en la próxima vamos a estar con, no sé, Arya y qué sé yo.
Sansa,
fin.
Bueno, hablando de Arya, también, temporada pasada...
No pasó demasiado. Una de las cosas más estiradas. Si bien el final de nuevo, cuando mata a Meryn Trant,
sí.
Está bueno. El final es en donde se termina quedando ciega, que se sacan máscaras 1000 personas.
Sí, no,
yo ya ni me acuerdo lo que había pasado. Era como un... No quedó claro si estaba alucinando, si estaba eso estaba realmente pasando o en qué nivel. Pero, descontando esa escena, la resolución de lo de Arya había estado... muy bueno, si bien se había estirado. Y ahora, esto es una de las cosas que ya habían pasado en el libro.
Uh-huh.
Arya se quedaba ciega antes.
Oh, okay.
Y no sé qué van a hacer con eso, sinceramente.
A mí me parece que lo levanta, que la actriz es muy buena.
Está cada vez mejor.
Sí, es muy buena. Se puede bancar algo, que una escena en que no pasó nada. Literal, no pasó nada.
Sí, yo creo que casi todo el arco de la temporada pasada y esto de acá de Arya es más que nada carisma de ella. Y como decís vos, sí, el final con Meryn Trant puede que haya sido como su punto más alto. Y este comienzo, sí, va a empezar a entrenar como ciega, a aprender a defenderse, a pelear.
Sí, sin confiar en sus ojos.
En sus ojos. Está bien, pero me pasó un poco lo mismo que con Daenerys y con Tyrion. Es como, ay, no, dale, que avance. No quiero volverla a entrenar, quiero que...
Ya pelea bien.
Claro.
No, eso...
No quiero ver todo el camino, claro. Bueno, no quiero ver todo el camino de entrenamiento hasta que después...
Igual hay algunas cosas que uno da por sentado que yo quería, ya que estamos, subrayarlas, ¿no? Uno se pone exquisito, porque ya la serie tiene un nivel de la puta madre desde el primer minuto del primer capítulo. Pero algo que ayuda a que esto no sea un bodrio, nunca, uh-huh. Nunca llegue, o sea, nunca llegue a eso. Por ejemplo, los actores son increíbles.
El nivel técnico que tiene, el arte que tiene.
La dirección de arte, ese callejón que armaron de bravos.
La música, este capítulo, muy buena música.
Sí, sí, muy buena música. A mí me encanta, es hipnotizante la música de Melisandre.
Sí.
O del Red God o lo que sea. Pero es una melodía que aparece siempre que está ella y que estaba Stannis. Y es muy buena. No, pero lo que iba es el arte, por ejemplo. Esa escena tan inconsecuente de Arya pasa en una especie de callejón que es hermoso.
Sí, sí,
¿te la crees? Fueron a filmar a Bravos.
Sí, o sea, sí, sí, mal. Hay un plano que me encantó. Creo que es el último plano que vemos de área del capítulo. Que vemos en profundidad de campo la estatua gigantesca de Bravos.
Bueno, a mí me gustó.
Hermoso ese plano.
Hasta ahí me parece como, viste, cuando vas a filmar a París y siempre está la Torre Eiffel. lo sentí así, viste, como, bueno, se ve de todos lados.
No te viene bien nada, estaba buenísimo.
Sí, estaba bueno, pero me hizo acordar.
Bueno, después, por ejemplo, otros ejemplos, cuando en la escena, que también era medio vacía de Cersei cambiándole la cara porque ve que no está llegando viva a su hija, ese lugar que encontraron es hermoso.
Ah, sí,
no sé
sí,
qué
sí,
tanto sí. es, viste, agregado de por computadora o es un lugar real en donde fueron a filmar.
Sí, sí.
Precioso.
No, bueno, pero esa escena particular...
Perdón, lo de los Dothraki también, viste, ves conejos colgados, los chabones con las cimitarras, y carajo, está todo muy lindo.
Pero volviendo, perdón, a la escena esa de Cersei, más allá de la locación esa que es increíble... Recién dijiste, cuando se le va cambiando la expresión a Cersei... Bueno, ya lo mencionamos en la temporada pasada cuando tuvo su camino de expiación, pero ¡qué actriz, la puta madre!
Es una gran actriz.
Bueno, para cerrar, y como otros años, vamos a estar charlando sobre los capítulos de toda esta temporada en nuestro Facebook, preguntándoles a ustedes qué les pareció, teniendo charlas. Siempre se dieron muy buenas charlas en los comentarios de los capítulos de Game of Thrones.
Sí, ni hablar. Game of Thrones despierta pasiones.
Y vamos a estar también haciendo podcasts especiales sobre algunos capítulos, los cuales...
Los que parezcan
den
más.
Para hablar.
Totalmente.
Den para hablar.
Sí, como hubo en todas las temporadas, ya saben cuáles fueron. Y en este seguro van a ver.
Obviamente nos agendamos el capítulo número 10.
Claro, el capítulo mínimo. Número 10, seguro. Pero es muy probable que también el noveno, porque siempre pasa algo grosso en el noveno. Y después tenemos que irlo jugando de oído, porque obviamente no podemos saberlo hasta que lo vemos. Pero sí, como hicimos los otros años, vamos a estar hablando de Game of Thrones a través de toda la temporada.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
aparecer, Bran. Ya es ridículo.